Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Nuevo ataque armado en nombre de Alá. Esta vez en Francia, en la ciudad de Trappes, muy próxima a París. Un hombre con un cuchillo ha matado a dos personas y ha herido a una tercera. El asaltante ha sido abatido. El Daesh ha reivindicado este ataque, pero el gobierno francés no habla por el momento de atentado yihadista. Buscamos ya la última hora desde París. Hasta allí nos vamos. Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a pesar de que Al-Qaeda ha reivindicado el ataque, las autoridades piensan de momento que se trata de un drama familiar, obra de un desequilibrado. El hombre, conocido por apología del terrorismo, por hechos que remontan a 2016, tenía serios problemas psiquiátricos y de alcoholismo. Al parecer también estaba enfrentado a su familia, contra la que había presentado una denuncia por un conflicto en torno a una herencia. Cuando la policía ha acudido al lugar de la agresión esta mañana, Kamel, que así se llama este hombre de 36 años, había matado a su hermana en la calle y herido de gravedad a una vecina. Después se ha introducido en la casa de su madre, como ha comentado el ministro del Interior, Gerard Colomb. El autor del crimen ha entrado en la casa que pertenecía a su madre y la ha matado, y ha salido con un cuchillo, y a pesar de las advertencias de la policía que había llegado, ha seguido avanzando con su cuchillo y le han disparado. El ministro del Interior ha insistido en los graves problemas psiquiátricos del agresor y en que el fiscal de París, de momento, no ha retenido la calificación terrorista, pero ha indicado que el estudio de su teléfono y el registro de la vivienda permitirán determinar la naturaleza de los hechos.
Esa es la última hora que nos llega desde París. Este ataque se produce solo 3 días después del que sembró el pánico en la comisaría de Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Sigue la investigación para tratar de esclarecer qué llevó a Abdelwahab Taïb a entrar armado con un cuchillo en la comisaría de los Mossos al grito de «Alá es grande». Coge fuerza la hipótesis de que buscó su muerte a manos de la policía. Precisamente la gente que le abatió sigue recibiendo numerosos apoyos. A la visita de Quim Torra que le ha hecho, hay que sumar la petición de los sindicatos policiales para que se condecore a esta agente. Todo esto, como decíamos, mientras se sigue avanzando en la investigación. Nos vamos hasta Barcelona. Ahí está Sergi Tor.
Y todo conduce a que fue un acto individual desesperado y poco planificado, porque atacó a una comisaría que tenía 150 metros de casa. Fiscalía considera que no es contradictorio sostener que fue un ataque terrorista y un suicidio, porque su acción, según Fiscalía, fue una suerte de redención religiosa y que su objetivo era morir matando. Taïb, de naturaleza melancólica, sufría depresión por su separación y porque un íntimo amigo acababa de irse, y no comunicó ni nadie le ordenó su ataque. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha saludado personalmente a la gente que disparó al agresor y la ha felicitado por su acción, por evitar una tragedia. La gente defiende que actuó en defensa propia porque Taïb intentó matarla con el cuchillo que llevaba.
Poco a poco vamos conociendo más detalles de esa investigación y también de los pactos de Pedro Sánchez, en concreto de lo que está dispuesto a hacer para contentar a Podemos. El gobierno y el partido de Pablo Iglesias quieren reformar la ley de estabilidad presupuestaria para sacar adelante la senda de déficit, ignorando así al Senado. El motivo, evitar el veto del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La decisión, por tanto, se tomaría solo en el Congreso.
Esa es la idea, pero el camino que Podemos puede creer directo para sortear al Senado y la mayoría absoluta del PP se demuestra lleno de obstáculos. De hecho, el gobierno a estas horas sigue sin aclarar cuál será su fórmula, y ello por la complejidad en completar una reforma exprés de la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la capacidad de veto de los populares. Al más alto nivel, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han podido cerrar un acuerdo, pero surgen dudas sobre las posibilidades de hacerse tirando de decreto ley. Al estar ante una ley orgánica, el encaje para su modificación vía este procedimiento se aventura cuanto menos extremadamente difícil, e introducir cambios a través de un proyecto o una proposición exigiría a su vez mayoría absoluta y pasar por las dos cámaras. De nuevo, el Ejecutivo se toparía con el muro del Partido Popular, que a su vez, junto a Ciudadanos, goza de mayoría en la mesa del Congreso para dilatar cualquier tramitación. Aún logrando la cuadratura del círculo con Podemos y el resto de aliados de la moción de censura, Sánchez podría tener las manos atadas para sacar adelante sus planes y apurar la legislatura.
Gracias, Ricardo. A las 2:05 de la tarde saludamos a alguien que conoce muy bien el Senado, y es que de hecho fue su presidente y actualmente es senador. Don Juan José Lucas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y además presidente de la Comisión Constitucional, lo cual tiene cierto contenido interno sobre lo que se está debatiendo en estos momentos.
Pues entonces, gran conocedor de este asunto. Bueno, siempre nos hemos preguntado para qué sirve el Senado y ahora parece que una de sus funciones se las quiere cargar el Gobierno.
Claro, esto causa estupor. Yo durante muchos años llevo escuchando al Partido Socialista sobre la dignificación del Senado, sobre el otorgamiento de mayor confianza a la Cámara Territorial. Y de repente uno se encuentra con este acoso al propio sistema democrático a través de Podemos y de Partido Socialista, que hacen que una de las pocas competencias del Senado quieran desaparecer. Me causa estupor. En política no vale todo. En política yo creo que se está produciendo un ataque al respeto a la Cámara Territorial.
Señor Lucas, ¿qué piensa hacer el Partido Popular? ¿Acudir hasta el Constitucional?
Sin duda, el Partido Popular lógicamente va a usar los recursos que la propia ley otorga. Mire, hay una cuestión que es importante. Las leyes tienen unos requisitos internos y externos. Las leyes pueden naturalmente modificarse porque no son vitalicias, pero tienen que también respetar las situaciones que se han producido anteriormente. Y yo creo que se equivoca de manera grave el Partido Socialista si cede una competencia tan importante como la política económica en manos de Podemos. Yo estoy absolutamente absorto, sorprendido, porque me parece que no está obrando con la confianza que los españoles tradicionalmente hemos depositado en un partido que tenía sentido de Estado. Que tenía, digo, que con este hombre como Sánchez, yo creo que pues se está tambaleando ese sentido de Estado.
Una última cuestión. Con este sería el octavo decreto ley que aprueba Sánchez en solo 2 meses, en los 2 meses que lleva Moncloa. Porque claro, mañana mismo se va a aprobar otro para exhumar los restos de Franco.
Claro, para que Sánchez vale todo. Es decir, el mantenerse en el poder a toda costa tiene un precio. Y él sabe perfectamente que cuando cedió con la censura y el apoyo de los independentistas y de Bildu, etcétera, a quitar al Partido Popular, pues hace que tenga un peaje que paulatinamente lo va pagando todos los meses y con un precio carísimo para la sociedad española y para el propio sistema democrático, que es lo que a mí más me preocupa. Yo creo que se tambalean los principios que pactaron en su día los constituyentes para establecer un sistema democrático que moderara el poder absoluto de un gobierno, e incluso con un gobierno de mayoría absoluta. Y esto lo que a mí me hace que se pierda la confianza que tradicionalmente ha tenido España y ha tenido toda España en su conjunto con el Partido Socialista anterior y no con este Partido Socialista.
Don Juan José Lucas, expresidente del Senado y sigue siendo senador, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Bueno, como te estamos contando, tanto la exhumación de los restos de Franco como esa decisión de ignorar al Senado para aprobar la senda de déficit se va a hacer mediante decretazo. Si no hay sorpresas, todo indica que saldrá adelante en el Congreso con los mismos apoyos que obtuvo Sánchez para sacar adelante la moción de censura, es decir, Podemos y los nacionalistas. Será el octavo decretazo de Sánchez en los solos 2 meses que lleva en la Moncloa. Parece mentira que hace solo unos meses, cuando Rajoy estaba en el gobierno, el propio Sánchez criticaba así el uso del decreto ley.
Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas, pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función.
Pues lo dicho, Sánchez va camino de su octavo decreto ley en solo 2 meses de presidente. En cualquier caso, el gobierno parece más preocupado por Franco que por los verdaderos problemas que tiene España. La crisis independentista en Cataluña es un ejemplo y el otro es el de la inmigración. Hoy 57 personas, entre ellas 7 menores, han llegado a una playa de Roquetas de Mar, en Almería. Entre tanto, en Ceuta se siguen recuperando los 7 agentes que ayer resultaron heridos en el salto a la valla que protagonizaron 100 subsaharianos. Raúl Lobato, presidente de la Asociación Española de la Guardia Civil, ha reconocido en Herrera en COPE que cada vez entran con más violencia. Denuncia además la desprotección de los agentes.
Se me quejan compañeros de los que van de refuerzo allí que ni siquiera les ponen vacunas. Hay que tener en cuenta que una de las cartas con las que juegan estos agresores a la valla son, por ejemplo, te lanzan heces, te lanzan sangre. Y lógicamente tienes ahí la psicosis esta de decir, hostia, es que me puede entrar una enfermedad.
Y este jueves es noticia también el fútbol. Más concretamente, los futbolistas que están en pie de guerra amenazan con ir a la huelga por los partidos que la Liga de Fútbol Profesional quiere que se disputen en Estados Unidos. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Es cuestión de dinero? ¿Los futbolistas quieren parte del pastel o están molestos porque no se les ha consultado?
Yo creo que lo has resumido tú en esas tres preguntas. David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas, explicó ayer que la postura es unánime y contraria a este partido que se debe jugar en Estados Unidos y de que no hay todavía demasiados detalles. Se puede decir que es una gota que colma el vaso de lo que entienden ellos es un ninguneo constante a los protagonistas de la Liga. Se quejan también de los horarios tardíos que hay en el fútbol español, los partidos los lunes, los viernes. Bueno, hay prevista una reunión de las dos partes en septiembre. Si no hubiera acuerdo, mediaría el Consejo Superior de Deportes. Contó anoche Fouto en el partidazo que hay clubes que ya se han ofrecido a disputar este partido en Estados Unidos. Y este que vas a escuchar es David Aganzo anoche con Juanma Castaño en el partidazo.
Sobre todo estamos cansados de las decisiones unilaterales que está tomando la patronal. Entonces, bueno, creo que tenemos las cosas bastante claras y vamos todos a luchar al máximo por nuestros derechos. Vamos a hacer todo lo posible para que se solucione. Y si tenemos que llegar a lo último, que es la huelga, pues llegaremos.
De momento, Lorena, es huelga con la boca pequeña.
Con la boca pequeña, veremos si se hace la boca grande. Bueno, esa es la noticia. Gracias, Corrochano.
Hasta
los
luego.
Futbolistas están dispuestos a ir a la huelga si Tebas no rectifica. Sabemos qué piensa la Liga de Fútbol Profesional, también los jugadores, pero ¿y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece que los futbolistas amenacen con ir a paros, a hacer paros, si la Liga mantiene su intención de disputar un partido en Estados Unidos? Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues leemos tus mensajes en Twitter, Mediodía Cope, y en Facebook, Mediodía Cope. Carlos, a mí me da igual, pero lo que sí que tienen que decidir es qué pasa con los aficionados que tienen un abono para ese partido. Esos son los indefensos. Y Sonia dice que no me parece bien que se vayan a la huelga, son asalariados igual que nosotros y a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Escuchamos tus notas de voz en el 637-23-0000.
Pues están en su derecho, porque yo creo que la Liga Profesional ya gana bastante dinero. No hace falta ganar tanto a costa de los jugadores.
Bueno, pues sí me parece que hacen bien de ir a la huelga, porque si no cuentan con ellos, que son los que tienen que hacerse 10 o 15 mil kilómetros para jugar un partido fuera de lo que es su país, o sea, a mí me parece fenomenal de que vayan a la huelga. Yo lo haría también.
Pues me parece una chiquillada lo de los futbolistas. A todo esto los ponía yo en la frontera de Ceuta y Melilla y se les quitaban las tonterías. Vamos, que por ir a Estados Unidos a jugar un partidito se me enfadan los señores. Pues que cierren la liga y que suspendan el fútbol. Verá cómo se termina toda la historia.
Por parte de un aficionado que haya pagado su abono, pues entiendo que pueda estar enfadado, pero no entiendo cómo unos jugadores que ganan tantísimo dinero aún digan que van a hacer huelga. Es increíble. Pero bueno, esto solamente pasa en España.
Deja tus notas de voz que te seguimos escuchando en el 637-23-0000.
Te seguimos escuchando porque está en noticia los temas del fútbol, la verdad. Es que genera mucha controversia. Y te hablo ahora del preso más famoso de España, o al menos uno de ellos. Hablamos de Iñaki Urdangarín. 2 meses después de entrar en la cárcel de Brieva, en Ávila, el cuñado del rey y ex duque de Palma ha conseguido el segundo grado penitenciario. Recordemos que está condenado por el Tribunal Supremo a 5 años y 10 meses de cárcel por el caso Nos. Ignacio Visiers, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Mediodía Cope nos preguntamos qué es el segundo grado y, sobre todo, cómo se obtiene.
Pues Lorena, después de los dos meses esos de después de ingresar a prisión, se les clasifica entre primero, segundo y tercer grado. El primer grado es el más restrictivo. Se suele aplicar a aquellos presos que sean peligrosos por haber cometido algún delito grave o a los que no se adaptan a las normas de convivencia del centro. El segundo de ellos, es en el que se encuentra Iñaki Urdangarín, es el más común. Se aplica a los reclusos que tengan una convivencia normal en prisión, aunque todavía no están capacitados para vivir en semilibertad. Por último, el tercero y más deseado por los presos, se aplica a los que están preparados para tener un régimen de semilibertad. Esto lo decide la Junta de Tratamiento, que es un grupo de expertos que se reúne cada 6 meses para evaluar al preso, o cada 3 en el caso de los que están en primer grado. Lo hacen a través de distintos parámetros, como el tiempo de condena o la conducta. Ellos pueden decidir que el preso progrese de grado, regrese o se mantenga.
Vamos, que el hecho que se haya clasificado a Urdangarín como en segundo grado entra dentro de lo normal.
Es absolutamente normal, es lo común.
Gracias, Ignacio. Y de un preso mediático a un caso que va camino de serlo. De hecho, su protagonista ya ha sido bautizada como la viuda negra de Alicante. Hoy ha pasado a disposición judicial por asesinar presuntamente a su marido, con el que llevaba solo 15 días casada. Ella y su cuidador presuntamente le mataron en la noche del lunes con un destornillador. Un agente que estaba fuera de servicio lo vio todo desde un acantilado. Y es que te recuerdo que otro de sus 3 maridos anteriores, de la mujer, también murieron de forma violenta. Nos vamos hasta Alicante, Isabel Bartolomé.
La policía sigue investigando el móvil del crimen y se da el caso de que el anterior marido de la presunta agresora también falleció de forma violenta al ser degollado por un hermano hace 2 años en Ibi. La viuda y su supuesto cuidador han pasado esta mañana a disposición judicial después de varios días en comisaría, donde se han negado a declarar. Los agentes han tenido que meter a la mujer en volandas al juzgado por no querer caminar, ya que necesitaría silla de ruedas, aunque la noche de los hechos se la vio de pie sujetando a su marido para que su compañero la asestara hasta 12 puñaladas en cuello y pecho con un destornillador. La viuda y su cuidador son pareja y vivían juntos en el municipio de Sax, aunque lo habrían ocultado a la víctima, con el que la mujer se casó hace tan solo 2 semanas.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Y ya está aquí Corrochano. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿no? De nuevo, hablando en esta ocasión del mercado de fichajes.
Sí, mercado de fichajes. Hay noticias de última hora. Son importantes salidas en el Real Madrid. Están a punto de producirse. Lunin, el guardameta ucraniano fichado por el Real Madrid, está a punto de marcharse cedido al Leganés, al Club Deportivo Leganés. Y Raúl de Tomás está a punto de volver al Rayo Vallecano. Son noticias que están por confirmarse, pero están muy avanzadas. Y acaba de hacer oficial el Rayo Vallecano que Álvaro García, jugador del Cádiz, se marcha al Rayo. Decir que Rafinha, jugador del Barcelona, lo tiene difícil para irse al Betis, lo contamos anoche, porque el Barça quiere traspaso y el Betis solo está buscando una cesión. Hoy juega el Sevilla a las 7 de la tarde, es la última eliminatoria antes de la Europa League, juega en Chequia, Sigma Olomouc frente al Sevilla, es el partido de ida, y hoy se presenta la Vuelta a España en Málaga, la Vuelta Ciclista, tenemos Fórmula 1 en Bélgica del fin de semana y también tenemos motos en Reino Unido en Silverstone.
Vamos, Corrochano, que hay de todo.
Hay de todo.
Para el gusto del consumidor, sí, claro que sí. Bueno, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Enseguida, tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, estas son las tres noticias que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con Ángela Sánchez. El Daesh reivindica el ataque de Francia.
Cometido esta mañana al oeste de París, en la ciudad de Trappes, un hombre que ha sido abatido por la policía, matado con un cuchillo a otras dos, su madre y su hermana, y otra persona herida en estado grave. El hombre les clavó el cuchillo al grito de Alá es grande. Estaba fichado por los servicios secretos franceses por hacer apología del terrorismo. El gobierno francés evita hablar por el momento de ataque yihadista.
Nuevo asesinato machista.
Un hombre ha sido detenido por matar con un arma blanca a su pareja en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. El arrestado tiene 27 años y la víctima 35. Los vecinos han alertado a emergencias de una fuerte discusión. Al llegar, la mujer presentaba heridas de gravedad. Ha fallecido esta mañana en el hospital.
Y pasa a disposición judicial la llamada viuda negra de Alicante.
La mujer a la que una policía de paisano pilló junto a otro hombre asesinando a su marido. Se había casado con él hacía solo 15 días. Hoy ambos han sido trasladados a los juzgados. La mujer en volandas, ya que se ha negado a levantarse de la silla de ruedas con la que se desplaza diario. En el momento del crimen estaba de pie sujetando a la víctima.
El gobierno negocia con Podemos el apoyo de los presupuestos del año que viene, un apoyo que es fundamental para el ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que recordemos, solo tiene 84 diputados. Y es por ello por lo que es consciente de que tiene que ceder ante las exigencias de Pablo Iglesias y también de los separatistas. En esas estamos, pero los socialistas y Podemos son conscientes de que tienen otro escollo, el de la mayoría absoluta con la que el Partido Popular está en el Senado. Para evitarla, quieren sortear a la Cámara Alta. ¿Y cómo lo harían? Pues eliminando el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda vetar el techo de gasto. Es el trámite indispensable para poder sacar adelante los presupuestos. En Mediodía COPE hemos hablado con Juan José Lucas, expresidente del Senado, actual senador. Confirma que el PP va a recurrir ante el Constitucional. Habla de escándalo y de ataque a la Cámara Alta.
Y de repente uno se encuentra con este acoso al propio sistema democrático a través de Podemos y de Partido Socialista, que hacen que una de las pocas competencias del Senado quieran desaparecer. Me causa estupor. En política no vale todo. En política yo creo que se está produciendo un ataque al respeto a la Cámara Territorial.
Y todo mientras el gobierno de Sánchez tiene otro frente abierto con la crisis política en Cataluña. El Ministerio del Interior estudia reunir a la Junta de Seguridad por esa guerra de lazos amarillos que campa a sus anchas por la comunidad. Los que los ponen y los que los quitan. A ellos se une hoy la aparición de una imagen insólita en una marquesina de autobús en Barcelona. Una soga amarilla con un mensaje contra el rey. Nos vamos hasta la ciudad condal. Silvia Martínez.
La marquesina, ubicada en la icónica Plaza Urquinaona, muestra, además del lazo amarillo al revés, a modo de soga, el siguiente mensaje: si vivimos, vivimos para pisar la cabeza de los reyes, frase de una obra de William Shakespeare. La marquesina es una de las miles que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, aunque los mensajes que se instalan dependen de empresas subcontratadas. En este caso, nadie ha reivindicado la autoría del cartel con la soga amarilla. Quien sí se ha pronunciado al respecto a través de Twitter es el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Afirma que actos como este ponen de manifiesto que el secesionismo es totalitarista. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, ha afirmado también a través de un tuit que la campaña de acoso y persecución, dice, del separatismo está llegando a extremos intolerables.
Seguro que ya lo has visto, ese vídeo que se ha hecho viral. Hablamos de las dos mujeres que en Bilbao hicieron frente a un ladrón cuando intentaba robarlas. Dos ancianas de 95 y 72 años que no lograron detenerle, pero sí darle un buen susto y demostrar que son unas heroínas. Uno se pregunta si hubiéramos hecho lo mismo, si nos hubiéramos encontrado en una situación así. En cualquier caso, lo principal ahora es identificar al agresor. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, la Policía Autonómica Vasca continúa esa investigación para tratar de identificar al presunto autor de ese robo con violencia a las dos ancianas en el portal de su vivienda en Bilbao. El hombre, que algunas fuentes dicen es de origen magrebí, huyó del lugar tras cometer el robo y la agresión a las dos mujeres que intentaron detenerle. La Ertzaintza sigue buscando en estos momentos en una investigación que comenzó en cuanto se tuvo conocimiento de lo ocurrido. Los hechos han provocado la indignación de los vecinos del barrio que piden más seguridad.
El pasado fin de semana arrancaba la Liga de Fútbol Profesional, liga que viene en esta ocasión con un conflicto a la vista. Los futbolistas amenazan con paros a partir de finales de septiembre o principios de octubre por esa decisión del presidente de que un partido de esta temporada se dispute fuera de España, en concreto en Estados Unidos. Los jugadores se quejan de la falta de fechas y están molestos porque no se les ha tenido en cuenta. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Tú, como aficionado, ¿qué te parece que los jugadores amenacen con ir a la huelga? Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues leemos tus mensajes en Twitter, @ Mediodía Cope, y en Facebook, Mediodía Cope. María dice que está mal que hayan decidido eso sin tener en cuenta la decisión de los propios futbolistas, pero cobran lo suficiente como para que no se puedan quejar de nada. Y Julio dice que están en su derecho, hacen bien, a ver si se acaba ya por fin esto del fútbol negocio. También escuchamos tus notas de voz en el 637-23-0000.
Desde mi punto de vista, yo creo que tampoco se les está pidiendo que vayan a nado América.
Me parece que los futbolistas españoles son unos privilegiados. Si les toca fastidiarse un poquito, pues que se fastidien también, que bastante cobran.
Estoy evidentemente de acuerdo con la huelga de los jugadores. Son futbolistas profesionales, son deportistas profesionales, y el desplazarse a Estados Unidos significa una merma física importante. Les va a afectar tanto el cambio de horario, etcétera.
Señores futbolistas, cada vez queréis sueldos más altos, lo cual es muy lícito, pero tenéis que pensar de dónde van a salir esos ingresos. Estamos llegando al tope de lo que la televisión puede dar en España. Para incrementar los ingresos hay que salir fuera.
Estoy con ellos, estoy con los futbolistas. Creo que es un colectivo, aparte de que mucha gente diga que gana mucho dinero, son los niños caprichitos y esto, pero bueno, a cualquiera hacia rico, ¿no? Le gustaría que contaran con ellos, con su opinión. Vamos, es mi parecer, estoy con ellos, que vayan a la huelga. Total, a mí no me gusta el fútbol.
Y te cuento también una muy buena noticia en el ámbito médico. El Hospital Valdebrón de Barcelona ha logrado simplificar el proceso de diagnóstico de la hepatitis C. A partir de ahora ya solo será necesaria una extracción de sangre. Esto permite un diagnóstico más eficaz y mucho más rápido. Regresamos a la ciudad condal. Verónica Moore.
El nuevo modelo ha logrado simplificar en un 50% el diagnóstico del virus de la hepatitis C. Antes el proceso era muy largo y más de la mitad de los pacientes lo dejaban a la mitad. Gracias a dos máquinas se detecta si hay anticuerpos y si la carga de estos es viral. El doctor Francisco Rodríguez Frías, jefe del Laboratorio de Patología Hepática de la Vall d'Hebron, ha explicado la importancia de este nuevo proceso.
Para curar a alguien y tratarla tienes primero que diagnosticarlo. Y esta estrategia de alguna forma va en este sentido, porque cuando se diagnostique es cuando trataremos, pero has de saber si estás enfermo primero.
Después de 5 meses de prueba ya se han analizado casi 400 muestras, de las cuales 200 tenían el virus.
Y hasta ahora estamos muy pendientes de dos incendios forestales en el Parque Natural de Invernadoiro, en Orense. Están estabilizados, aunque continúan activos. Son dos incendios, además, que están muy próximos el uno del otro. Vamos a buscar la última hora Orense, Amelia González.
Los servicios de extinción han conseguido contener el fuego dentro de un perímetro y los incendios que ayer se iniciaron en el Parque Natural de Invernadoiro de momento ya no avanzan. Los rayos de una tormenta seca prendían ayer fuego en dos focos separados por 500 metros que han quemado hasta ahora 14 hectáreas, el más pequeño, y 54 hectáreas, el más grande, en su mayor parte de monte bajo. Durante todo este tiempo han estado trabajando y trabajan en su extinción, entre otros medios, 30 brigadas, 17 motobombas, 2 palas, 14 helicópteros y 4 aviones.
En Orense están muy pendientes del viento, que puede complicar las tareas de extinción. También en el resto del país miran al cielo, ya que 16 provincias están en alerta por tormentas que van a barrer el país desde Lérida hasta Almería. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes. La alerta afecta a 7 comunidades por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y que irán acompañadas de tormentas. Será a partir de esta tarde. Se trata de Cataluña, Valencia y Murcia, así como la isla de Mallorca y las provincias de Huesca y Teruel en Aragón. Alerta amarilla también en Almería, Granada y Jaén, así como en Albacete, Cuenca y Guadalajara, donde habrá aguaceros de hasta 15 litros por metro cuadrado a la hora. Y las tormentas, atención, pueden ser muy fuertes y con granizo en los sistemas montañosos de todo el tercio oriental.
Gracias, Susana. Y tenemos una última hora de esos incendios de Orense. Hay un bombero forestal herido. Nos vamos a Estados Unidos, donde todas las miradas están puestas en la Casa Blanca. Se estrecha el cerco judicial sobre Donald Trump, que afronta su mayor crisis de imagen desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Y lo hace tras las acusaciones de su exabogado personal. Michael Cohen ha reconocido que pagó a dos mujeres que habían mantenido una relación extramatrimonial con Trump para pagar su silencio. No se descarta que Trump se siente en el banquillo, lo que podría forzar su salida de la Casa Blanca. Nos vamos hasta Estados Unidos, ahí está Adriana Rey.
La última tempestad política sobre la Casa Blanca ha resucitado en Washington el viejo debate del impeachment. Tras la culpabilidad de Cohen, muchos ven una buena oportunidad para forzar a Trump a un juicio político. Sin embargo, no hay que olvidar que primero hace falta una acusación formal contra el presidente y segundo, un apoyo de la Cámara de Representantes que de momento no lo tiene. Es en noviembre, con las elecciones legislativas en el Congreso, cuando el Partido Demócrata tendría la posibilidad de impulsar siempre y cuando, eso sí, arrebate la mayoría a los republicanos. Es un escenario posible, pero todavía muy remoto, que eso sí, depende de lo que el exabogado y exconfidente de Trump, Michael Cohen, esté dispuesto a contar.
Y seguimos en Estados Unidos porque la historia que te cuento ahora ha conmocionado a todo el país. Dos niños de 1 y 3 años han permanecido 2 días en el fondo de un barranco. Se quedaron atrapados después del accidente de coche en el que murió su madre, Mariló Pardo.
Los pequeños sobrevivieron en el precipicio sin comida ni bebida. El hermano menor, de tan solo 1 año, permaneció atado a su asiento por el cinturón, pero el mayor de 3 consiguió salir del coche y llegar a la autopista. Gracias a ello fue hallado por las autoridades, quienes pudieron encontrar los restos del vehículo y salvar también al hermano pequeño. No se pudo hacer nada por la madre, quien murió a causa del accidente. Uno de los policías que los ayudó destacaba que lo que más ansiaban los chicos tras 2 días en el barranco era contacto humano y no dejaban de abrazarle. Por suerte, los hermanos no sufrieron daños graves más allá de rasguños y pequeños cortes.
Y ya están en tierra firme los 29 menores que seguían a bordo del barco militar que continúa esperando a que le abran el puerto de Catania. Los otros 148 inmigrantes que siguen en él esperan a que el resto de países de la Unión Europea les acojan. Es la condición impuesta por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, para dejarlos desembarcar. Corresponsal Eva Fernández.
Sí, aunque a medida que pasan las horas, las condiciones de vida en la cubierta del Diciotti se hacen más complicadas, continúa el silencio por parte de Europa. Hoy, además, Salvini ha insistido en que imitará la política migratoria de Australia, que no permite la entrada de indocumentados. Tampoco parece que le importen mucho las críticas.
Chiunque sostenga el derecho de tutti de arrivare in Italia.
Cualquiera que defienda el derecho de abrir los puertos de Italia está apoyando a los traficantes, por lo que yo lo impediré, aunque me tilden de racista, nazista, violento, fascista. Lo hago para que nuestros hijos puedan caminar tranquilos por nuestras calles. Los menores desembarcados, Lorena, están recibiendo ya asistencia de organizaciones humanitarias. 19 de ellos se encuentran completamente solos, por lo que se intenta localizar a sus familias.
Gracias, Eva Fernández, desde Italia. Y un día más te tengo que contar la llegada de una nueva patera a nuestras costas, esta vez a Almería. 57 personas, 7 de ellas menores, han llegado a la playa de una urbanización de Roquetas de Mar. Hasta allí nos vamos, Verónica Ruiz.
La embarcación con la que se echaron a la mar era de pequeñas dimensiones, impulsada con un motorcillo de 25 caballos. Los 57 inmigrantes subsaharianos llegaban sobre las 4 de la madrugada a la playa de la urbanización de Roquetas de Mar, donde a esta hora cientos de sombrillas invaden la arena. Todos se encuentran en buen estado, son hombres, 7 de ellos menores y una mujer. Una vez identificados, van a ser entregados a la Policía Nacional para trámites posteriores. Y esta mañana la Guardia Civil auxiliaba en el puerto de Almería a 2 polizones, inmigrantes marroquíes, que iban escondidos en un buque procedente de Nador. Uno de ellos se lanzó al agua para escapar, pero lograron detenerle.
Y acabamos de conocer que otra patera ha llegado a las costas de Lanzarote, en esta ocasión con 22 inmigrantes, 4 de ellos menores. En octubre, el Teatro Calderón va a estrenar la partitura más popular de Bernstein, el musical West Side Story. Hoy nos han abierto las puertas de sus ensayos como homenaje al compositor cuyo centenario de su muerte se celebra este sábado. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú te has colado en el ensayo, ¿cómo es?
Exactamente, y hemos hablado con los protagonistas y además nos han regalado en primicia y en directo uno de los temas más conocidos.
María, hoy yo he
besado a María.
El escenario del Teatro Calderón nos traslada a Broadway de 1957 porque han respetado la versión original por decisión del director Federico Barrios. Están reflejados el West End, el choque entre las bandas rivales, los Sharks y los Jets, y esa historia de amor entre Tony y María, estos Romeo y Julieta modernos que son Javier Ariano y Talía del Val.
La partitura probablemente sea uno de los mayores retos a los que me he enfrentado yo. Bernstein era un gran compositor y hizo una partitura muy virtuosa con muchos matices y muchas cosas, muchos detalles que estamos intentando cuidar y darle la mayor verdad posible.
Y ella da una lección final a través de su propio dolor, su propia pérdida, a través del perdón. Transitar todo esto, que esta chica dé este mensaje final, es de lo más duro con lo que me he encontrado.
El 3 de octubre se estrena en el Teatro Calderón de Madrid, donde estará un año. Hoy han hecho, como decías, un merecido homenaje a su compositor, Leonard Bernstein.
Pues nos lo apuntamos en la agenda. Gracias, Efi. Seguimos en Mediodía Cope.
Hoy sentirás tanta calma, María. Repito mil veces, María.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.